Amén, gloria al Señor. Amados, vamos a la palabra en el Evangelio según San Juan. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Dios. Hemos estado estudiando el tema de reino, comunión y servicio. Estamos en un paréntesis. Mientras tanto, recibiendo algunos pensamientos que Dios nos está dando en este tiempo. Y yo quiero hablarles en esta porción de escrituras, en Juan capítulo 12. Evangelio según San Juan, el capítulo 12. 1 y 2. 12. 2 después del 10. 10 más 2. 3 por 4. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Verso 27. Voy a leer, ustedes me siguen en su Biblia. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la gente le respondió: nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Anden mientras tienen la luz para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. No porque era cobarde, sino porque no había llegado su hora todavía. Aunque ya era la hora, dice, pero el momento de tomar la cruz sobre sus hombros no había llegado. No había pasado al Getsemaní todavía. Pero es importante lo que dice el verso 27, muy importante, y el verso 28, que es donde está la rema. Yo quiero hablarles acerca de esa palabra en el versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. El Señor quiere depositar en mi corazón y en tu corazón algo muy poderoso en esta noche. Y necesita toda tu atención, iglesia del Señor. Toda la historia de la revelación divina está relacionada al nombre de Dios. Leyendo el libro Para que Dios sea el todo y en todo, que escribió un pastor muy conocido. Especialmente por esta casa. Hay una palabra cuando el Señor pone en el corazón del pastor hablar sobre para que Dios sea el todo en la elección divina, en la salvación. Muy poderoso ese capítulo. Y dice: que Dios nos salvó por amor a su propio nombre. Y eso es lo que dice en Isaías, el texto en Isaías 43, que perdonó los pecados por amor a su propio nombre. Y es un pensamiento poderoso porque Dios siempre todo lo ha hecho para que su nombre sea glorificado. El objetivo, al fin de toda obra divina, el fin de todo propósito, es que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad usted lo cree? Amén. 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 Toda adoración, todo servicio, toda ofrenda, toda actitud, toda obra que los hijos de Dios hacemos, que la iglesia hace, tiene un fin. El fin primordial es que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios brille. Si el nombre de Dios no brilla, en vano se hace lo que se hace. Porque Dios todo, Él se ha propuesto que en todo brille su nombre, en su pueblo, en sus redimidos, en su creación. De hecho, al hablar de Israel, en Isaías 43 también dice que Él creó al pueblo para sí, para su gloria, lo creó, para que publiquen sus alabanzas. Todo lo ha hecho para que se exhiba la gloria de su nombre. Y Jesús, la razón por la cual Cristo vino, cuando Él habla de cumplir la voluntad, ese cumplimiento de la voluntad del Padre tenía que ver con eso, con restaurar la gloria del nombre. Aún en el Padre Nuestro, cuando habla de la oración, dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre siempre ha sido el meollo del asunto. El nombre siempre ha sido el blanco de Satanás. Satanás no quiere que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios brille. Así, escúcheme bien, amado, amada, como toda obra de Dios está determinantemente desarrollada hacia un objetivo, y es que su nombre sea glorificado, toda obra del diablo está dirigida hacia que el nombre de Dios no sea glorificado. Y aquí vemos que el Señor, en el contexto, los griegos quieren verle, en el contexto anterior, yo tengo un pensamiento sobre ese propósito de esa visita que los griegos fueron a hacerle a Jesús. Él estaba en el templo, en el contexto habla de que Él estaba en el templo con sus discípulos. Él había purificado el templo y el lugar donde Él efectuó la purificación fue en el atrio de los gentiles. Y es muy posible que los griegos, cuya palabra, la palabra que se usa allí es la palabra helene, no helenistas, sino helene, que algunos piensan que eran griegos, no judíos prosélitos, judíos que vivían en el extranjero, habían nacido como griegos, sino griegos. Muchos piensan que se trataba de gente ilustre, gente muy educada. Y ellos quieren ver a Jesús. Hablan con dos de sus discípulos, Andrés y Felipe, que tenían nombres griegos y vivían en una región con una poderosa influencia griega también. Me imagino que Andrés y Felipe hablaban griego y se comunicaron fácilmente con ellos, posiblemente, y les dijeron: queremos ver a Jesús. Ellos se valieron de estos dos discípulos que tenían más empatía con ellos por lo que era la cultura. Entonces, cuando ellos van a Jesús y le dicen a Jesús: los griegos te quieren ver, Jesús da una respuesta que pone a uno a pensar, porque el Señor conocía los pensamientos que había en los hombres, y Jesús sabía qué motivaba en los corazones de esos griegos a que fueran a donde él estaba a verlo. Y yo, aunque no se menciona claramente el motivo, yo pienso que muy posiblemente al ellos ver lo que hizo Jesús, y ellos estaban, eran temerosos de Dios, simpatizaban por la religión judía, ellos llevarían una propuesta para Jesús. ¿Quién sabe si querían tomarlo y llevárselo para que predicara entre los griegos? Se fuera con ellos después de la fiesta a llevar ese mensaje, porque lo que vieron en Jesús era algo tan poderoso que me imagino que en los pueblos griegos, en la filosofía griega y en todo lo que era la cultura griega donde ellos se levantaron, no habían visto un maestro como este. Habrían escuchado muchos filósofos, se habían sentado a muchos pies de gente sabia en la cultura helenista, pero no habían visto ni habían escuchado a un hombre como Jesús. Ellos quedaron tocados por lo que vieron en este maestro judío. Y me imagino que querían verlo porque algo querían hablar con Jesús. Y es muy posible que quisieran proponerle cambiar su programa. Aquí te quieren matar, vamos, vente con nosotros y predícanos a nosotros. No lo dice la Biblia, estoy infiriendo, pensando por la respuesta que da Jesús. Me levanta este pensamiento. También ustedes saben que el evangelio vino primero a los judíos y no era el tiempo todavía de llegar a los gentiles. El Señor tenía que pasar a través de la cruz para poder llevar el evangelio a los gentiles y resucitar y levantar la iglesia. Por eso cuando envió a los discípulos dijo: por caminos de gentiles no vayan ni entren a ciudades de samaritanos, porque no había llegado el tiempo para ellos todavía. Después de la cruz, dice, cuando el Hijo sea levantado en este mismo contexto, entonces a todos atraeré a mí, dice él. Ser levantado era morir en la cruz y ser sepultado y ser resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy posible que Jesús también, la respuesta que da, está pensando en que yo no puedo todavía extender mi ministerio abiertamente hacia los gentiles, porque yo no he sido levantado. Tengo que pasar a través de la cruz para poder ministrarles a ellos el pan de los hijos, poder ministrarles a ellos el evangelio de la gracia. Eso también puede explicar la respuesta que Jesús da en el contexto. Por ejemplo, si usted lee el versículo 24, vamos a leer desde el 23 del capítulo 12. Es importante esto. Usted va a ver por qué que yo le estoy comunicando este pensamiento. Dice: y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa palabra ser glorificado se refiere a la cruz, a la sepultura y a la resurrección. Porque habría gloria para Dios en la obediencia completa del Hijo. Dígalo conmigo: habría gloria para Dios en la obediencia completa del Hijo. La cruz traería gloria para el nombre del Padre. Si no hubiera Cristo ido a la cruz, no habría gloria para el nombre. La cruz restauró la gloria del nombre, o comenzó a restaurar la gloria del nombre como Dios se propuso restaurarla. Por eso se usa la palabra glorificar. Entonces, dice allí, en el verso 24, de cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Pero mire esto, todo esto es en el contexto de la intención de los griegos que vienen a verlo. Es una respuesta a la palabra: unos griegos te buscan y te quieren ver. Ahora, cuando usted lee en el texto que leímos hace un rato, que comenzamos la lectura, verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. O sea, ahí es donde está la inferencia de que es posible que
Esta visita de los griegos implicaba una tentación a que Jesús le pidiera al Padre que le cambiara el programa. Esta visita tenía una intención de cambiar de dirección a Jesús. Era una tentativa a que algo sucediera, algo podía suceder que le evitaría a Jesús ir a la cruz. ¿Y qué dice Jesús? Yo llegué a esta hora, es para terminar la obra. No puedo devolverme, no puedo cambiar el programa. Esto es algo así como en el Getsemaní. Dice él, yo estoy aquí ahora y voy rumbo a la cruz. ¿Y qué diré? Padre, Padre, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, líbrame de la cruz. No, dice, lo contrario, lo contrario. Para esta hora he llegado, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Oiga, Jesús tuvo la posibilidad de hacer lo contrario. Él tuvo la posibilidad de decirle al Padre, líbrame, como dijo en el Getsemaní. Pero él dice, para esta hora yo he llegado. En otra palabra, aquí lo único que vale es la obediencia. Aunque me va a doler obedecer, hay dolor en mi obediencia. Llegar al final va a tener un costo. Pero tengo que llegar al final, porque para esto estoy aquí. Yo llegué, yo nací del vientre de la Virgen, fui engendrado por el Espíritu y llegué aquí para esta hora. Yo no me puedo confundir. Yo no puedo aceptar otras propuestas. Yo no puedo llevarme de mis emociones ahora. Yo no puedo dejarme desviar por la fama y el atractivo. Yo no puedo entretenerme con nada que no corresponde ni congenia con este momento. Yo tengo que seguir enfocado en la obediencia a lo que el Padre me ha enviado a hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque en mi obediencia y en que yo acabe esta obra y cumpla esta voluntad, hay gloria para el nombre. El nombre va a brillar. Ahora es el momento en el que el nombre tiene que brillar. Entonces, y el Padre siempre cuando está complacido, hace oír su voz. Usted estudia en la palabra cuando tronó el cielo y se oyó la voz, fue cuando Dios quiso dar un testimonio de su complacencia y de su aprobación, o quiso reprender fuertemente algo que no era de acuerdo a su complacencia. Y aquí dice que cuando el Hijo le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Dice que entonces vino una voz del cielo. ¿Y sabe qué dijo? Ya lo he glorificado y lo glorificaré aún más. Cuando dijo ya lo he glorificado y lo glorificaré aún más, se está refiriendo a que ese nombre va a ser reivindicado en todas las naciones. Que esa obra que iba a suceder en la cruz iba a desatar, amados míos, un proceso de restauración de la gloria del nombre en la tierra. Todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento sobre la restauración del nombre empezó y se desató en la cruz y en la resurrección de Cristo. La iglesia. Diga conmigo, la iglesia, que es el cuerpo del Cristo resucitado, es la gloria del nombre en la tierra. Iglesia, tú eres la gloria del nombre en la tierra. Por esto murió el Hijo, por esto hubo cruz, por esto Él dijo, yo no puedo echarme para atrás. Cuando Él le dijo, Padre, glorifica tu nombre, en esa oración estaba pensando en nosotros como iglesia. Estaba pensando en el resultado de la cruz. Porque Dios, diga, donde pone el nombre, busca gloria. Todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús tenía, tenía que ver con la gloria del nombre. ¿Cuántos lo creen?
Amén.
Así la iglesia. Todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia tiene, todo lo que la iglesia hace, tiene que ver con la gloria del nombre.
Amén.
Ese eres tú, ese soy yo. En Efesios 3:21 dice, yo te lo voy a mencionar solamente, que en la iglesia a Él sea la gloria. En la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en primera de Pedro capítulo 1, capítulo 4, verso 10 al 11, cuando habla del ejercicio de los dones y de cómo se debe servir a Dios, dice, para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Donde quiera, hermano, todo lo que hacemos, todo lo que somos, tiene que ver con la gloria del nombre, no con nuestra vanagloria, no con nosotros, tiene que ver con Él. Esa palabra glorifica, en el griego, en el texto griego, es dosazo. Y literalmente significa hacer brillar, hacer algo notable. Interesantemente viene de una raíz griega, dokeo, que significa reputación. Reputación. Diga reputación. Cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 2, y habla de los grandes apóstoles en Jerusalén, los que tenían reputación de ser columnas. La palabra reputación es la misma raíz aquí, dokeo. Y allí se traduce reputación. Es la misma raíz de donde viene la palabra glorifica. En otra palabra, lo que Jesús está diciéndole al Padre es, Padre, que se vea tu reputación. Restaura tu reputación. Wow. Está pensando en la reputación del nombre, la reputación del Padre, la reputación de Dios. Déjame decirte que no se puede dar un culto genuino, un culto aprobado, aceptable, si no se piensa en la reputación del nombre. Todo culto, toda adoración, todo acto, todo servicio, todo lo que podamos hacer y ser, tiene que ver con la reputación del Padre. Es muy importante lo que soy, es muy importante lo que hago, es muy importante ante Dios cómo me comporto, es muy importante, amados míos, lo que yo pienso como iglesia. O sea que cuando hablamos de la gloria del nombre, estamos hablando de la reputación de Dios. Amén. Por eso el Señor en Ezequiel 36, 22 al 23 dice, he sentido dolor al hablar de la condición y del mal testimonio que estaba dando Israel en las naciones. Dice, he sentido dolor al ver mi nombre santo profanado por causa de vuestra conducta entre las naciones. He sentido dolor. A Dios le duele su reputación. Y yo digo, Oiga, si yo que soy humano, pecador, falible, débil, me duele mi reputación, ¿cuánto más a un Dios santo, santo, santo? ¿Usted ha pensado en eso? Cuando usted a alguien le daña su reputación, como dicen aquí, le dañan el crédito. Vamos a usar en esos términos, a Dios le duele que le dañen el crédito. Si a mí me duele, ¿cuánto más a Él? Porque la razón por la que existimos, la razón por la que somos pueblo de Dios, es por su nombre, hermano. Es por su nombre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, enséñales a los esclavos, a los siervos que sirvan a sus amos, dándoles un buen testimonio, hablando del contexto laboral en ese tiempo que era, estaba en el contexto de la esclavitud, dice, dile que lo hagan con buena voluntad, que no sean respondones, que se porten bien, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Porque cuando nosotros nos portamos mal como cristianos, como hijos de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. El nombre estuvo en la frente del sumo sacerdote. ¿Por qué? En la mitra. El nombre. Jehová Kadosh. ¿Por qué? Estaba ahí en la frente el nombre del sumo sacerdote. Porque el Señor dijo, en Él, yo me glorificaré. En Él, en el sacerdote, yo me mostraré. Y por eso ese nombre estaba ahí, en una chapa de oro, Jehová Kadosh. Porque la reputación de Dios estaba en la imagen del sumo sacerdote. O sea, que lo que viera el pueblo en el sacerdocio, eso iban ellos a interpretar de Dios. Aleluya. Lo que vieran las naciones en Israel, eso iban a pensar de Dios. La imagen que damos, el comportamiento que asumimos, va a dar un mensaje del Dios al que le servimos. Mi ofrenda habla de Dios y habla de mí. No solo estuvo en la frente del sumo sacerdote, sino que también fue puesto sobre cada hijo de Israel. Dice, los bendecirás poniendo vuestras manos sobre él y poniendo mi nombre sobre ellos. Pondrán mi nombre sobre ellos, bendiciéndolos. Porque donde Dios espera gloria, pone el nombre. Y donde puso el nombre, espera gloria. ¿Qué más podemos nosotros decir acerca de esto? Fue puesto sobre el templo. Dice que puso sus ojos, su nombre y su corazón. Y por eso ahí bajó la gloria. Fue puesto sobre la iglesia, diga nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cargamos el nombre. Y la importancia que reviste el tener el nombre, el cargar el nombre, el llevar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios, es tan grande que en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice que Él no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hay consecuencia en tomar el nombre en vano, usarlo, mal usarlo. Profanar el propósito de ese nombre. Cargarlo inútilmente. Cuando llama al apóstol Pablo, se le reveló siendo el Saulo todavía, dice que le habló a Ananías y le dijo: ve y pon tu mano sobre él, ora por él porque yo lo he elegido. Y él, yo le mostraré cuánto, él llevará mi nombre a los gobernantes, a los gentiles y ante Israel. Y yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por mi nombre. El nombre, por donde quiera, el nombre. Todo tiene que ver con el nombre. O sea que el comportamiento y la imagen del pueblo de Dios compromete la reputación de Dios. Diga conmigo: mi comportamiento, mi imagen compromete la reputación de Dios. Vamos a discernir eso. Mire en Isaías 43:7. Hice referencia al comenzar. Voy a moverme. Hay un pensamiento que se desprende. Dice el 43:7, dice: a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Nota el texto. A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Si soy llamado según su nombre, es porque fui creado para su gloria. Porque donde está el nombre, se espera gloria. Para mi gloria. Tú fuiste creado, fuiste redimido para su gloria. Por eso te dio el nombre. Y para eso te dio el nombre. ¿Qué nos hace pensar estos pensamientos? Amados, que no se trata de mi reputación. Mientras yo esté pensando tanto en mi propia reputación, esté tan enfocado en mí, yo no podré dar honor a la gloria del nombre de Dios. Y te voy a explicar esto, como Dios me lo mostró. Hablando primero en el Antiguo Testamento del caso de David, cuando David adoraba, se olvidaba que era rey. Y no había prestigio más grande que ser un rey como lo era David. Pero cuando él se trataba de que Dios estaba en el escenario, él se olvidaba que era rey. Él se quitaba el manto real y la corona y se vestía el efod y danzaba como todos los otros danzaban y bailaba. Ustedes saben el caso de Mical, la esposa. Y cuando Mical dice lo menospreció y le reclamó: como tú el rey. Apeló a su orgullo, a su reputación, a su dignidad personal, a su distinción humana, natural. ¿Para qué? Para hacerlo razonar de que lo que estaba haciendo no estaba bien. ¿Y qué le respondió David?
Aleluya.
Yo quiero que tú sepas que estás equivocada, porque ese Dios al que yo le adoro fue el que me sacó de detrás de las ovejas y me puso en el trono para que yo exhiba su gloria, no la mía. Él me dio la sillita y me dio una corona natural, pero no es para que yo exhiba mi gloria, es para que en eso, desde la sillita, yo exhiba la gloria de Él. Porque la silla grande es es donde Él está sentado. La corona grande es la que Él tiene puesta. David, cuando se trataba del nombre de Dios, ahí eso era clase aparte.
y era débil como tú, tuvo fallos. Pero Goliat, a Goliat se le dañó la fiesta, fue por eso, porque él, David dijo: ¿cómo es que este hombre está blasfemando contra el nombre del Dios de los escuadrones de Israel? Había celo en ese corazón por el nombre. Usted puede ser, tener el título que tenga, creerse lo que usted quiera creerse, lo que sea, pero déjeme decirle que eso no es lo importante. Lo importante es quién es Dios en usted y lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted. Y yo me incluyo, digo usted, pero estoy ahí metido con ustedes. Jesús, amado, Jesús sufrió la vergüenza por honrar el nombre. No hubo nadie, ni lo habrá, que haya sido tan avergonzado, tan vejado, tan ofendido en su propia reputación como Jesús, crucificado como el peor de los malhechores, cargando una culpa que él no tuvo. Usted sabe todo por lo que pasó nuestro Señor, para honrar el nombre. Porque Jesús no le interesó su reputación personal. Él no estaba aquí para cumplir un proyecto personal. Lo de él era celestial. Era la gloria del Padre que estaba en ese asunto. Todo tenía que ver con la honra del nombre. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que brille el nombre? Hay tres cosas aquí en esta porción. Volvamos a Juan. Hay tres cosas que me mostró el Señor que tienen que pasar ahí en esa porción. Juan 12, otra vez. Mire, el verso 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Diga, obediencia incondicional. El Padre tenía una voluntad definida para el Hijo. El Padre tenía una voluntad clara para el Hijo. El Padre le entregó al Hijo un proyecto claro y definitivo. Ya estaba hecho en el contrato divino. No había vuelta para atrás. Entonces el Hijo no pudo poner condiciones. No tenía condiciones ni objeciones. No tenía otra opción. Tenía que obedecer u obedecer. ¿Usted me entiende? Para el Hijo no había opción de desobediencia. Él tenía que obedecer u obedecer. Incondicional. Obediencia incondicional. Él tenía que estar dispuesto a llegar hasta donde fuera para que el nombre brillara. Él tenía que llegar, no importa el nivel del sacrificio, para que el nombre del Padre brillara. Ahora yo le pregunto, ¿usted está dispuesto, está dispuesta a llegar a donde sea con tal de que el nombre brille? ¿Usted estaría dispuesto, dispuesta, estaríamos dispuestos a sacrificar o a pasar lo que tengamos que pasar para que no hablen mal de Dios? Esto yo lo aguanto porque no quiero que hablen mal de mi Dios. No quiero que mi Dios sea mal proyectado, no quiero que mi Dios sea mal presentado ni mal representado. Ese es el problema cardinal. Ahí es donde está la crisis de la iglesia. O obediencia. ¿Por qué, amados? Porque la gloria del nombre brilla en donde hay verdadera obediencia. Diga conmigo, la gloria del nombre brilla en donde hay verdadera obediencia. ¿Qué es verdadera obediencia? Hacer las cosas a la manera de Dios, no a mi manera. No buscar quinta pata al gato, no cuestionar si esto me conviene o no me conviene. No cuestionar qué beneficio hay o qué pérdida hay. Dios lo dice así, punto. Dios dice, perdona, hay que perdonar. Dios dice, cásate, hay que casarse, no podemos vivir sin casarnos. Es obediencia. Para que el nombre brille, hay que vivir como Dios ha ordenado. Yo espero que lo que están diciendo amén, agarren lo suyo también. Porque a veces esos amenes tienen una intención por detrás que son peligrosas. Y por ahí podemos seguir. Hay cosas que duelen, hay cosas que, decisiones que hay que tomar que a veces revisten un precio, pero si Dios dice que hay que hacerlo y punto. Porque yo no estoy aquí por mi nombre, es para que el nombre de Él brille. Este es un discipulado, ¿verdad? Aprendiendo, ¿verdad? Todo está en el nombre. Tiene que haber obediencia incondicional para que el nombre brille. Mira el verso 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Para que el nombre brille, la reputación de Dios sea manifiesta, todo lo que impide ese brillo tiene que ser quitado. ¿Me escuchan? Todo lo que está impidiendo que el nombre de Dios brille tiene que ser quitado, porque todo lo que impide que el nombre brille pertenece al espíritu del príncipe de este mundo. Es satánico. Tiene un gen satánico. Cuando Dios le dice al Hijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Cuando el Hijo le dice, Padre, glorifica tu nombre, le está pidiendo que quite del medio todo lo que lo está impidiendo. Y el primero que hay que quitar del medio es al príncipe de este mundo. Amén. Y la cruz lo hizo. ¿Entiendes por qué era necesaria la cruz? Porque si no era removida la autoridad usurpada que tenía el diablo, que había opacado el brillo del nombre en nosotros, el nombre no podía brillar. O sea, hay cosas que impiden que el nombre brille, que tienen que ser removidas. Diga, echada afuera. Diga, tiene que ir para afuera. Todo lo que impide el brillo del nombre. Porque no hay culto verdadero, no hay ofrenda que suba y que sea aceptable si no es de acuerdo a la gloria del nombre, si no tiene el objetivo de levantar el nombre a través del Hijo. Porque el Hijo, como bien lo dice nuestro pastor en el libro, no murió y perdonó y redimió y salvó simplemente para llevarnos al cielo. Salvarnos y llevarnos al cielo fue para que el nombre de Dios sea el todo y en todo. Para que Dios sea el todo y en todo. Ahora llegó el momento que el príncipe de este mundo. Mire otro texto ahí, el verso 43. Dice, vamos a leer desde el 42. No obstante, aún de entre los dirigentes, muchos creyeron en él. Oiga, muchos creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban. O sea, no había brillo. Ellos creyeron, pero no brillaban. Hay muchos que creen, pero el nombre no brilla todavía en ellos, porque están comprometidos con otra cosa que tienen que ser quitada de en medio, echada afuera, como el príncipe de este mundo. Dice que ellos creyeron en él, pero no lo confesaban. Eran creyentes secretos. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Y mira el 43. ¿Por qué razón se comportaban así? Porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Creyeron, fueron tocados por el ministerio del Hijo, pero no llegaron a entender que el objetivo de ese ministerio era la gloria de Dios, no la vanagloria del hombre. Había que la vanagloria del hombre tenía que ser removida. Ellos amaban más la gloria de los hombres, y eso es gen satánico, la vanagloria. Hay muchos que Dios no brilla en ellos. ¿Por qué no puede brillar? Porque estamos todavía amarrados a la vanagloria humana. Estamos dependiendo de las opiniones, de cómo nos tratan, de nuestra reputación personal, de nuestra distinción. Entonces, donde gobierna la vanagloria humana, el nombre de Dios no puede brillar. La gloria del nombre no se puede ver. Opaca. Porque la vanagloria humana opaca, eclipsa la gloria verdadera del nombre de Dios. Ellos tenían que recibir una liberación. Tenían que ser liberados de ese espíritu, del prestigio humano. Eso es la segunda cosa que tiene que pasar. Dice, todo lo que impide ese brillo tiene que ser quitado. Tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿qué está impidiendo en mi vida que el nombre brille, que la reputación de Dios brille? ¿Qué está impidiéndolo? Y eso tiene que ser quitado, hermano, hasta que eso no se quite. Ustedes saben que la Biblia es bien, bien clara cuando en Hechos 12 Herodes, Agripa, creo que era, si mal no recuerdo, en el capítulo 12 mató a Jacobo y después quería matar a Pedro, y él estaba en su agua, o sea, él era el Dios. Y dice que en una situación política soltó un discurso ante una multitud y estaba vestido con ropas reales, parecía un dios. Y la gente quedó tan impresionado por el discurso y por la vestimenta de este rey y gritaron que voz de Dios y no de hombre. Dice que al instante expiró y cayó comido de gusano. Y dice la razón, dice, porque no le dio la gloria a Dios. Pero lo que más me toca es el texto que sigue. Herodes cae, la vanagloria cae, es quitada, y dice el texto siguiente, pero la palabra de Dios crecía y se aumentaban los discípulos. ¿Se imagina? O sea que cuando el hombre en su vanagloria está gobernando, cuando el hombre, la palabra de Dios no crece. Porque el diablo lo que quiere, crece la hierba, la vanagloria crece. Muchas cosas se multiplican que no son necesariamente la gloria de Dios. Es muy diferente cuando se multiplica la gloria. Porque la gloria crece donde la palabra de Dios es obedecida. Entonces fue quitada la gloria del hombre y Dios quitaba para que su reino avanzara. Él tiene que quitar para que el reino avance. Tiene que quitar en mí todo lo que impide la reputación del nombre para que su reino avance. La tercera y última cosa que tiene que pasar es que tiene que haber congruencia entre la conducta de la iglesia y el Dios que la iglesia invoca. Mira el verso 35 al 36. Tiene que haber congruencia entre la iglesia, la conducta de la iglesia y el Dios que la iglesia invoca. Dice el 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Mire la palabra, anden, anden, dice mi Biblia, mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Creer es obedecer aquí. Obedezcan lo que la luz, el camino que la luz les señala, camínenlo. Dice: estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. ¿Qué les está diciendo? Anden, habla de conducta, estilo de vida. Por eso en Mateo 5, cuando dice: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y cuando habla de la manera como la luz tiene que brillar, dice: así brille vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre, a vuestro Padre. El nombre brilla, vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tiene que haber, congruencia. ¿Por qué, amados míos? Porque hay que, oiga esto. Es necesario pasar de ser una parodia a ser una congruencia. Hay una diferencia entre ser una congruencia, que haya una congruencia, y que seamos una parodia. Porque una parodia es una imitación burlesca para hacer reír o divertir. Eso es una parodia. Es una imitación pero burlesca, con el objetivo de hacer reír o divertir. ¿Qué pasa? Que cuando la iglesia, nosotros no vivimos, cantamos a Dios, adoramos a Dios, invocamos el nombre de Dios, decimos: soy cristiano, cargamos la Biblia, nos ponemos el disfraz, pero nuestra conducta no es luz, nuestra conducta contradice, somos una parodia. La gente se divierte con nosotros, la gente se ríe de nuestro cristianismo, se ríe de nuestra religión, en lugar de ser atraídas a Dios. Y eso fue lo que pasó con Israel. Miren Isaías 52. Isaías 52. Nosotros hemos aprendido que no debemos ser una parodia. Tenemos que dar honor a lo que proclamamos, a lo que invocamos, a lo que creemos y al Dios que servimos. La reputación tiene que verse en nuestras vidas, tiene que verse en nuestras casas, tiene que verse en nuestros matrimonios, tiene que verse en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. En Isaías 53 hay una porción poderosa. Voy a leerle desde el verso 1. Dice: ¿quién ha creído? Perdón, 52, verso 1. Despierta,
Despierta, dile a tu hermano que está lo tuyo, despierta.
Si había alguien dormido por ahí, debe haberse asustado por ahí. Si te hacía así, el que estaba dormido, dile, fue el pastor que me mandó.
Mire la palabra. Despierta, despierta. Vístete de tu poder, oh Sión. Diga, eso somos nosotros. Es Sión, la tipología de la iglesia en el antiguo, la tipología profética. La condición en la que estaba Sión no era su condición real. Sión estaba mal, no estaba como Dios la concibió, no estaba como Dios la quería, no era congruente la condición de Sión con el nombre que estaba sobre ella. Y dice: despierta, oh Sión, vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverás a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro. Despréndete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión, porque así ha dicho el Señor: de balde fueron vendidos, por tanto sin dinero serán rescatados. Porque así ha dicho el Señor Dios: en el pasado mi pueblo descendió a Egipto para residir allá, después a Siria lo ha oprimido sin motivo. Y ahora dice el Señor: ¿qué tengo que ver yo aquí, ya que mi pueblo fue traído sin causa? Los que se enseñorean de él se mofan. Mira la palabra. Se mofan. Dice el Señor: continuamente y todo el día mi nombre es blasfemado. Una parodia. Yo cuando leí este versículo, yo hice así. Dije: Señor, ¿cuánta gente hablan bien de ti por causa mía? ¿O cuánta gente hablan mal de ti por causa mía? Padre, ayúdame que nunca yo sea una causa de que la gente hable mal de ti, ni piense mal de ti. Que todo lo contrario, sean redargüidos. Y como dijo Jesús, si hablan mal, sea mintiendo. El pueblo de Dios que fue llamado a vestirse, a proyectar una imagen pura, santa, justa, de gala, una imagen de acuerdo al nombre que llevaba, andaba mal, estaba en cautiverio, estaba sitiada. Y Dios dice: mi nombre, se mofan de mi nombre y se burlan. Ustedes se han convertido en una parodia. Y sucedía, dice, continuamente y todo el día. Y en Ezequiel 36 dice que a Dios le daba dolor eso. Y mire el 6, por tanto, mire, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, pues yo soy el que dice: aquí estoy. Y yo digo que esto mismo, me decía el Espíritu, va a suceder con la iglesia que ha profanado el nombre. El Señor va a venir a rescatar la dignidad de su nombre. Va a venir a despertar lo que es de Él. Va a restaurar su reputación. Y va a decir: estoy aquí yo ahora. Por lo tanto, hay que ser removido de ser una parodia a ser realmente una congruencia. Que se vea la reputación del nombre. ¿Cómo se logra esto en la iglesia? Calidad moral. Calidad moral, diga calidad moral. Dios es un Dios moral.
Hay calidad moral en nuestro Dios. Nuestro Dios no es inmoral. Y la palabra inmoralidad no es solamente, tiene que ver con lo que es, ¿cómo se dice? Que tiene que ver algo profano en el sentido sexual solamente, es parte, en el sentido, ¿cómo? Inmoral. Pero hay una palabra que está en la puntita de mi lengua, que es con el morbo. O sea, no es inmoral en el sentido de algo que es morboso solamente, sino una conducta, falta de integridad, es inmoral. La mentira, el engaño, los rejuegos, eso es inmoral también. La injusticia en toda su forma es inmoral. La moral tiene que ver con un carácter íntegro en todo el sentido de la palabra. Incluye también lo que es morboso. O sea, un hombre, una mujer que lleve el nombre sobre sí tiene que vivir en calidad moral. Y eso se ve en toda la palabra. Por eso usted ve las leyes que el Señor le dio a su pueblo, las leyes y los principios que lleva la iglesia, son de los niveles más altos. Por eso dice Pablo, el fundamento de Dios está firme. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello. Dice, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El nombre. Y más abajo dice, huye de las pasiones. Le dice a Timoteo. Huye. El que carga el nombre tiene que huir de las pasiones. No puede huir hacia las pasiones, sino de las pasiones. Calidad moral. La iglesia, en un mundo tan inmoral, tan profano como en el que estamos viviendo, tan corrupto, tan relativista, la iglesia tiene que ser un tributo a la moral de Dios, porque lleva el nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Calidad moral. Vida personal y familiar ordenada, en orden. Eso es reputación del nombre. Jesucristo no fue un desordenado. Amado, el orden es importante en la vida. Yo como persona que represento a Dios en esta tierra, en quien la reputación de Dios se manifiesta, yo tengo que llevar una vida en orden. Yo sé que no siempre tuvimos el privilegio de levantarnos en un sistema familiar, funcional y en orden. Pero cuando llegamos al reino, tenemos que aprender orden. Porque el que lee la Biblia te ordena. La ley de Dios ordena mis pasos. Yo no puedo dar culto, honrar y representar a un Dios cuerdo, a un Dios que es normal, y yo vivir la vida loca. ¿Tú te imaginas? Hijo de un Dios que es cuerdo, un Dios de cordura, viviendo la vida loca. Haciendo lío por todos los sitios, metiéndose en problemas. Sabemos que es un proceso. Dios va ordenándonos en proceso, porque la palabra nos va enseñando. Unos van adelante, otros van atrás. Pero yo tengo que ver cada día un progreso en mi orden. Que las cosas se van alineando poco a poco, y se van alineando, no torciéndose más. Ustedes saben la historia del endemoniado gadareno, que el espíritu que tenía encima, que lo gobernaba, era lo que se reflejaba en su conducta. Él se hacía daño, vivía en el cementerio, estaba desnudo, gritaba, él mismo se hería. Un desastre humano. Hay muchos que son eso, un desastre humano. Hay gente que es un desastre humano. Pero dice que cuando vino Cristo y lo liberó, él estaba como, diga, sentado, vestido y en su juicio cabal. Mire, ¡pah! Alineó todo. Porque ahora el espíritu que te va a gobernar ahora es un espíritu de orden, de cordura, de cordura. Y es la iglesia la única institución en esta tierra que tiene ese nivel y esa posibilidad por el nombre que carga. Porque Dios opera la obra en ella, pero por la obediencia, como Jesús. Así que usted no puede decir, no, que a mí nadie me tiene que decir nada. No, que yo estoy bien, y pensando que está bien cuando sabe que está mal. O piensa que está mal, pero siempre piensa que el vecino está más mal. ¿Verdad? Orden personal, familiar. En Tito 2, léase Tito 2 para que usted vea. Lo más adulto, enseñen a los más jóvenes a vivir una vida prudente. Las damas, enseñen a las jóvenes para que aprendan a ser buenas esposas, a tratar bien a sus esposos, a cuidar su casa. Y los hombres mayores, enseñen a los jóvenes a ser prudentes, a no vivir una vida desenfrenada. Wow, mire, eso es orden en la iglesia, en Tito 2. La prudencia, amado. También la reputación del nombre habla de una iglesia congregacionalmente ordenada. Como el domingo el pastor hablaba a todos nosotros, todos agarramos un poquito ahí de eso, todos agarramos un poquito de la importancia del orden. Y la palabra es clara. Cuando habla de en Primera de Corintios capítulo 14 dice que Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y en orden, porque eso era un desorden grandísimo en Corinto, en la iglesia de Corinto. También Pablo, cuando habla a los Colosenses, le dice: yo me gozo, dice que en espíritu él estaba con ellos, y dice: yo me gozo mirando vuestro buen orden, le decía a la iglesia de Colosas. No hay nada más lindo que una iglesia que todo lo hace en el orden de Dios, porque el nombre te ordena. Hubo un ministro que vino acá, me contaba un varón de allá de New Jersey, que la hija por internet vio un predicador que vino y predicó aquí, y él en su predicación estaba hablando de lo que vio aquí. Y ella, la hija no es de la iglesia nuestra, ella es de otra iglesia. Pero buscó, y ese predicador lo escucha. Y dijo: yo estuve en una iglesia, hermano, que dice, ¿cómo adoran a Dios? Y habló del culto, cómo fue tocado por el culto. Y eso es algo que tenemos que celarlo, tenemos que cuidarlo, porque esto no nos lo puso hombre, Dios nos ha instruido. Puede haber libertad en el orden y orden en la libertad. ¿Qué es orden? No es algo protocolar. Es algo que emana del Espíritu que nos ministra y del Espíritu que nos gobierna. El óleo superior y el manto de Cristo todo lo alinea, hermano. Es equidad. Y si usted aquí, por ejemplo, yo, el pastor es mi pastor. Aquí mi orden empieza, oigan esto, y es la palabra. Mi orden empieza desde el Padre que me llamó al ministerio a través de este varón que es mi cabeza. Yo no puedo andar buscando profecía y palabra por ahí teniendo una cabeza a través de la cual Dios me apacienta. Un barco no lo pueden guiar dos, ni tres, ni cuatro capitanes, uno. Y eso a mí me protege, eso a mí me instruye, eso a mí me bendice, porque al Padre le agrada. Entonces usted está bajo una autoridad que se le ha puesto a ministrar. Yo me impuso la mano, ya estoy en New Jersey. Entonces, por eso todo se lo someto. Las decisiones que tomo allá en New Jersey siempre las cuestiono, se las someto para que el Señor me hable y me, si ando por ahí medio que me alinee, ¿me entiende?
Entonces usted es un diácono, está bajo un anciano. Usted como diácono no puede estarse peleando con el anciano. Usted es un miembro de la iglesia, un diácono le da una instrucción, usted no se puede pelear con el diácono. Eso no es reputación del nombre. El nombre es orden de autoridad. ¿Usted qué hace? Es diácono, está autorizado. Tranquilito, tranquilito. Señor, esa es la autoridad que tú has puesto aquí. No se ponga, porque usted mismo se afecta. Y le estoy hablando y tomo esto porque cuando Pablo le dice a Tito, enséñale que hagan esto, es un orden de enseñanza para que la iglesia dice, para que en todo adorne la santa doctrina del Señor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Todo tiene que ver con el nombre. ¿Usted sabe por qué el pastor habla como habla? ¿Por qué predicamos como predicamos? ¿Por qué tratamos de que todo se haga como tiene que hacerse? Por el nombre, no es otra cosa, es el nombre que nosotros adoramos. Cuando se perdió ese orden, hermano, es porque se profanó el nombre. Cuando en Israel se profanó el nombre, todo se desalineó. Todo se volvió un, como dicen, un arroz con mango en Israel. Una locura. Ahora, cuando Israel fue restaurado, primero se restauró la gloria del nombre. Y por ahí empieza. Bueno. Concluyo. ¿Cuál es el resultado? Juan 12. El resultado bendito cuando el nombre es levantado, cuando el nombre es glorificado. Juan 12, rapidito se lo leo. Dice el verso 32, dice. El 32. Luego. Te agarré otro texto, ahora sí lo tengo. 32 dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Usted ve, cuando la gloria y la reputación del nombre de Dios se manifiesta, hay una atracción divina. Todo lo que es de Dios, todo lo que Dios ha señalado para salvación, se une, es atraído. La obra crece, se añaden las almas, el propósito avanza. Y avanza bonito, hermano. Lo pasó en la iglesia primitiva, que ellos estaban en el orden, sometidos al orden, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a lo que iban siendo salvos. Por eso dice Mateo 6:9, santificado sea tu nombre. Porque ahí tiene que empezar todo. Una familia está en crisis porque el nombre no está en el lugar que tiene que estar. Tú quieres que tu familia entre en una etapa de restauración, levanta la honra del nombre en tu casa. Quiero que mi matrimonio tome un giro más, más ordenado, más bendecido, más. Dale la honra al nombre en tu matrimonio que tiene que tener. Todo comienza a levantarse, a restaurarse cuando se comienza a dar el nombre de Dios, la gloria que debe tener en nuestras vidas. Diga: todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo estará relacionado a la gloria del nombre. Para eso existimos como iglesia. Para que el nombre sea honrado. En todo lo que hacemos, lo que damos, lo que somos, es por amor al nombre. Es para que Dios se haga famoso. Señor, se haga famoso. Termino con el pensamiento que Dios le dio a nuestro pastor. Dios no nos salvó por amor, perdón. Dios nos salvó por amor a su nombre y nos perdonó por amor a sí mismo. Dale un aplauso al Señor. No te preocupes tanto por si alguien habla mal de ti. Preocúpate si hablan mal de Dios. No te preocupes tanto por si te tratan bien o mal a ti. Preocúpate por si Dios, el Dios que tú adoras, es tratado bien o mal. ¿Por qué? Porque tú lo honras a Él. Él se va a encargar de proteger tu reputación. Así lo hizo siempre con los que le honraron. Amén. Bendito sea su nombre. Si hayas una iglesia donde se le da honor al nombre de Dios, donde todo está hecho, está dirigido hacia la reputación de Él, a la gloria del nombre del Alto y Sublime, has llegado donde tienes que llegar. Aprécialo, porque escasea. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor, como los santos que al ser añadidos a la iglesia se ocupaban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hay un pueblo aquí, Señor, que asiduamente se ocupa en recibir el pan de la enseñanza. Y apreciamos la palabra. Y con tu ayuda, Padre, porque como humanos no podemos ufanarnos y pensar que podemos dar el grado en nuestra propia fuerza. Lejos está nuestra condición propia de lograr el objetivo si tú no nos ayudas. Por eso te rogamos, como Jesús nos mandó a orar, sea santificado tu nombre. Te pedimos como Jesús. Vamos a decirlo todo junto. Diga: Padre, Padre, glorifica tu nombre. Dilo de nuevo, iglesia. Padre, glorifica tu nombre. Así sea, Padre. De corazón te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor.
¿Cuántos disfrutan cuando el nombre de Dios es glorificado? Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Amén. Ese es el propósito de los propósitos. Ese es el propósito de los propósitos. Que Dios sea el todo y en todas las cosas. Cantemos esta última canción y nos vamos con la bendición. Apreciamos la palabra. Levantemos nuestras manos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Tu pueblo aprecia y estima el tiempo que duramos en tu presencia, dándote ofrenda, Dios. Rogamos que la ofrenda que te dimos sea acepta delante de ti. Queremos decirte que apreciamos la palabra porque tu nombre fue glorificado y porque nos enseñaste lo más importante, que es el fin de todas las cosas. Para eso nos salvaste, para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias. Permite que, como dice tu palabra, si comemos o bebemos, en todas las cosas que hagamos, podamos santificar tu nombre, glorificar tu nombre, velar por el prestigio de tu nombre. Llévanos en paz a nuestros hogares, guárdanos de malas noticias, de tropiezo, de adversidades, danos un descanso feliz, un sueño reparador esta noche y danos un, levántanos mañana a vivir esta palabra. Guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor y que el Dios de toda gracia nos bendiga. Denle un abrazo ahí a sus hermanos y salimos adorando a Dios. No se detenga para que tenga más tiempo para Dios mañana. Bendición.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.